Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa, que se transmite por las ondas de Radio Martí y de Radio República. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy tenemos el placer de tener como invitado en este programa al profesor y científico Oscar Antonio Casanella Saint-Blanc, quien es un investigador bioquímico dedicado a la lucha contra el cáncer, a las investigaciones de oncología, y que es también un activista cívico en nuestro país. Y lo vamos a entrevistar sobre los sucesos que han tomado lugar en La Habana en horas y días recientes, con propósito de una manifestación de la comunidad LGBT cubana que enfrentó una represión que no tiene explicación. Profesor, bienvenido a este programa Alternativo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
En primer lugar, háblame un poco sobre usted, sus principios, su vocación cívica. ¿Quién es usted para explicárselo a nuestro radioescucha?
Bueno, en principio soy un hombre de ciencia, me gusta mucho la ciencia. Y estudié bioquímica en la Facultad de Biología de la Universidad. Y bueno, desde el año, aproximadamente del año 2002, estoy, digamos, muy interesado en la lucha contra el cáncer. Y por eso cuando me gradúo en el año 2004, empiezo a trabajar en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Y digamos, investigando contra cáncer, las localizaciones específicas que más trabajé fue cáncer de colon, cáncer de próstata, pero he trabajado también en algunas otras localizaciones, pero corto tiempo. Y paralelamente he estado vinculado a la docencia, porque es muy importante la educación. A nuestro pueblo hace falta mucha educación y particularmente estamos en crisis en el sistema educativo, como mismo estamos en crisis en casi todos, ¿no? Porque ha habido una migración tremenda de profesores de experiencia. Y entonces estuve impartiendo clases de inmunología. Entonces soy un hombre de ciencia, y los hombres de ciencia, creo, y los artistas somos ciudadanos que pensamos y que creamos, que somos creadores en los distintos campos. Y creo que son dos gremios que sufren bastante, y creo que los científicos sufrimos más que los artistas, porque los artistas tienen una vía de supervivencia en Cuba, porque pueden trabajar independiente. Los científicos no, los científicos, si no trabajan dentro de las instituciones estatales, tienen que emigrar, porque ciencia por cuenta propia aquí en Cuba no se puede hacer, nadie puede tener un laboratorio privado ni nada así.
Dígame sobre los orígenes de esta manifestación que tomó lugar en La Habana, y qué fue lo que ocurrió ahí una vez que esta se inició, ya que los videos de la represión que ocurrió en esa marcha le están dando vuelta al mundo, ¿no?
Sí, es muy triste lo que sucedió. Yo vengo a participar en la primera marcha por los derechos de la comunidad LGBT en el año 2008 en España. Y después, el año 2009 y 2010 también, allá cuando estuve en la beca en Suiza, porque me moví también, estuve viviendo 2 años allá en una beca, y entonces fui a marchas de la comunidad LGBT por siguiendo esos derechos. Y es muy triste que entonces esa es la cuarta marcha que yo participo, pero es la primera en Cuba y es en la que me sucede esto. Yo en la Facultad de Biología tengo todavía amigos homosexuales que son excelentes personas, que son personas bien, y yo simplemente me sensibilizo con esa causa y fui con mi esposa, con mi bebé. Nunca pensé que hubiera habido riesgo de que ocurriera esto que ocurrió, porque si no, no hubiera ido ni con mi esposa ni con mi bebé. Y entonces, bueno, nada, fuimos, cuando llegamos a... nos reunimos en el Parque Central, bajamos por todo Prado. Cuando llegamos a la altura de San Lázaro y Prado, los agentes de la seguridad vestidos de civil, que por tanto vestidos civil y sin identificación uno puede clasificarlo como delincuentes, nos dicen que no podemos continuar marchando por Malecón. Ellos no quisieron escuchar ningún argumento, porque yo tuve como un intercambio, pero ellos realmente no, parece que no me escucharon. Ellos dijeron, no se puede por Malecón porque obstaculicen. Mira, le dije a unos cuantos, si nosotros cogemos por la acera pegada al muro en sí, nosotros no tenemos que bloquear ninguna calle, nosotros podemos caminar por la acera más pegada a Malecón. Pero ellos no escucharon nada, ellos realmente no estaban para escuchar, ellos estaban para emitir en un sentido, no para dialogar. Entonces dijeron, no, pero pueden coger por San Lázaro. Cuando intentamos entonces coger por San Lázaro, otro grupo se posicionó ahí en San Lázaro bloqueando desde esos seguros y impidieron el paso diciendo que no, por aquí tampoco pueden marchar. Ellos realmente lo que querían era que ya se acabara la marcha o el desfile, como quieran llamarle. Y entonces en ese momento yo me quedo de nuevo dialogando verbalmente, pero ¿por qué no se puede? Si nosotros venimos de arriba, nosotros lo que se está coreando es Cuba diversa, si se pudo, en fin, las consignas que son relacionadas con los derechos y de la comunidad LGBT, no había ningún otro matiz, no había ningún otro riesgo ni peligro. Pero ellos me respondieron, uno de ellos me respondió, no, Oscar Casanella, tú no vas a marchar más, tú vienes con nosotros, y me agarra. O sea, me tenían identificado, también tenían identificada a Ileana Hernández, que antes incluso de llegar a esa intersección de San Lázaro y Prado, a ella le intentaron agarrar y sacar, y nosotros tuvimos que intervenir. Yo me acerqué a ella, la ley, y le dije al seguroso, oye, ¿qué es lo que pasa? Es una mujer, déjala desfilar, que es lo que no está haciendo nada mal. Le molestaba porque Ileana estaba filmando con su teléfono móvil, que le destrozaron. Después me entero que le destrozaron el teléfono móvil. Nada, cuando a mí me hablan para sacarme de la manifestación, yo me resisto y trato de ¿cómo se llama? De huir. Y al tratar de huir, y a gritar, déjeme abusador, déjeme volver, yo lo que quiero es marchar, pues ellos comienzan a reprimirme violentamente, sobre todo en un momento me ponen las esposas, y me ponen unas esposas metálicas, yo tengo mucha flexibilidad en las manos y me pude soltar de las esposas. Y corrí unos 4 pasos, y en ese momento fue que uno que venía en contra mía me da el golpe que me abre la frente y me provoca 6 puntos. Y comienzo a soltar sangre, y entonces dejo de ver porque me caía la sangre en los ojos. De ahí para allá lo que tengo son, casi no tengo información visual, lo que tengo es el oído. Sé que me tiraron al piso, me continuaron dando golpes, y me llevaron para dentro de un edificio, ahí mismo. Ahí en ese edificio yo sacaba la pierna y gritaba auxilio, porque dentro de ese edificio estaba solo yo con ellos y no estaba, nadie podía ver ni nadie podía filmar. Y entonces ahí uno me agarró por el cuello y otros por los brazos y otros me daban golpe, me daban piñazos en el abdomen y en el pecho, que todavía me duele respirar, me duele. No tengo fractura, porque después me llevan al Calixto García, al hospital Calixto García, y me hacen placa. No tengo fractura, la herida, la lesión más grave que tengo es la de la frente. Pero muscular, sí, mucho dolor muscular por todos los hematomas provocados por los golpes, ¿no? En fin, ese fue el peor momento, porque hasta se turnaban me decían, ahora aguántalo tú y déjame darle golpe yo. Ahí en los bajos de un edificio que está en San Lázaro, casi llegando a Prado, al lado de del hotel que están construyendo en la esquina.
¿Cuántas personas participaron en esta marcha cívica por los derechos de la comunidad LGBT?
Bueno, no sabría decirte, pero fue muy numerosa. Yo tiré fotos que se veía, digamos, de lado a lado todo el paseo del Prado repleto, con una alta densidad de personas y un buen tramo hacia adelante. Yo hago un cálculo, yo pienso que perfectamente habían 500 personas, y puede ser que un poco más, pero yo creo que con seguridad te digo que podrían haber sido 500. Esto es un cálculo medio visual, yo no lo conté ni nada, ¿no? Pero a juzgar por las fotos que yo tengo, sí, fueron perfectamente más de 500.
¿Cuál fue la reacción del público no participante de la marcha, el público que estaba ahí en ese momento, ante el abuso y ante la represión que vieron desplegada por los paramilitares?
Mira, el problema fue el siguiente. Durante la marcha se engrosó muchísimo, había tremenda euforia y gente que estaba por la calle pues se unían y caminaban. Ellos simplemente aplicaron ese nivel de represión, y ese nivel de represión es fundamentalmente para las personas, digamos, menos valientes, para no usarle los otros términos. Porque ellos saben que estos golpes que me dieron, y ellos saben que lo que le hicieron a los demás detenidos no van a cambiar su forma de pensar ni nada, ni su forma de actuar. Ellos lo hicieron fundamentalmente para intimidar a las otras personas a que no se resistieran, para que se sometieran, ¿no? Entonces, yo veía mucha gente que estaba a mi alrededor gritando y diciendo, pero esto es un abuso, pero déjenlo ya, pero eso no es necesario, pero el muchacho no está... Decían, pero no actuaban. No daban el paso de actuar. ¿Cómo se llama esto? Bueno, eso me entristece, ¿no? Yo hubiera querido que hubiera habido acción, pero a la vez al menos fueron testigos. Hubo gente que tomó fotos y videos, eso me alegra, que dio testimonio, porque si no, me acaban y no pasa nada, y nadie se entera. Entonces, creo que bueno, nada, mi opinión con respecto a las personas que estaban alrededor de lo que sucedió conmigo es una posición intermedia, no es totalmente negativa ni totalmente positiva. Estaban ahí, fueron testigos, le gritaron que era un abuso, que me dejaran, que no era necesario que me golpearan, pero no llegaron como tal a actuar, desgraciadamente.
¿Cuáles son los ideales que lo anima a usted, siendo un científico, siendo un profesional, a enfrentar, persona que ha viajado por el mundo, que estaba en España, estaba en Suiza, cuáles son los ideales que lo anima a usted a llevar a cabo esta afirmación cívica y enfrentarse a estos golpes y a estos maltratos?
Sí, bueno, ahora, aunque parezca que te voy a hablar de algo muy muy científico, te voy a terminar respondiendo esa pregunta. Mira, en la evolución, los sistemas biológicos, por ejemplo, las células, han evolucionado de forma tal que no hay ningún gen o ninguna proteína, ninguna molécula que decide el destino de la célula o del sistema biológico. O sea, los sistemas biológicos han evolucionado y se han dado cuenta que la forma más eficiente en que la vida puede sobrevivir y existir es cuando el sistema es redundante y robusto, no es centralizado. Porque si el sistema dependiera de una o dos pequeños genes, cualquier problema en esos genes, pues acabaría con la vida de todo el sistema, ¿no? Entonces yo pienso que las sociedades, las naciones y las sociedades más evolucionadas, más desarrolladas, son aquellas en las que hay democracia, en donde hay el poder está muy dividido y en donde hay un mayor número de entes, que serían los ciudadanos, seríamos los ciudadanos con derechos, a participar en el destino de todo el sistema, que sería la sociedad, la nación. Entonces yo quisiera contribuir y aspiro a eso. Por eso también estoy, en contra de que los ciudadanos tengamos que esperar por un líder. O sea, no digo que los líderes no sean necesarios, pero lo ideal sería que no hubiera ningún líder para que fuéramos todos líderes, ¿no? Ese sería el caso ideal, que nadie tuviera que esperar por nadie. Entonces, yo quiero contribuir a eso, a democratizar nuestro país y a que nadie tenga, ni ninguna persona, ni un solo partido tenga todo el poder, y menos durante todo el tiempo. La ideología, mira, yo no sé cómo clasificarme, porque en dependencia del tema yo puedo ser de derecha o de izquierda. En temas de economía yo te diría que soy de derecha, porque creo que el mercado, mientras más libre, él se autorregula. El mercado libre hace que bajen los precios, aumente la calidad, aumente la eficiencia, en fin. Y tal vez en otro tema como las drogas o esto mismo, me pudiera clasificar progresista, que la gente lo clasifica a veces de izquierda. A mí no me gustan las clasificaciones esas de izquierda y derecha, ¿no? Usted me pone el tema y yo le digo como yo pienso y después ya me clasifican. Pero de forma general, yo pienso que la sociedad debe pensar que no existe una ideología ideal, y por tanto hay que dejar que emulen, compitan y que se alternen, porque siempre un partido y una estrategia va a mejorar algunos aspectos, otro partido otra estrategia o programa de gobierno va a mejorar otras cosas y va a descuidar lo que esto mejoró, pero después se sustituye y digamos que el desarrollo de la sociedad y la nación es armónico, ¿no? Es balanceado. Cuando siempre hay una persona o un partido en el poder, va a cometer los mismos errores, va a garantizar las mismas cosas que le interesan a ellos y al final es un desastre, porque todo está interconectado. No se puede hacer una revolución social si no hay una revolución económica y política, ¿no? Todo está integrado, todo depende de todo. Y la economía es política también, y la política es económica también.
Es una explicación fascinante de su ideario, basado en la realidad de la vida y en la biología de los sistemas humanos. Ante esta coyuntura tan difícil que vive Cuba en estos momentos, ¿usted siente de que además de usted hay más intelectuales cubanos que tienen este deseo de democratizar el país desde adentro?
Sí. Y además pienso que Internet, que ahora desgraciadamente todavía no llega a todos los cubanos, Internet está catalizando los cambios, porque Internet está llevando la información a las personas y además haciéndolo participar de debates, porque la gente a través de Facebook y de Twitter pues están debatiendo y están exponiendo sus ideas, están criticando acciones y decisiones que toman determinadas personas dirigentes en nuestro país. Entonces, si el Internet llegó, no ha llegado totalmente, pero bueno, lo poco que ha llegado es positivo, y pienso que es un ente es una herramienta que está catalizando los cambios. De hecho, por ejemplo, la marcha esta, todas esas personas que participaron, la inmensa mayoría, nos enteramos por Facebook, por las redes sociales. Yo me enteré por Facebook. Antes era imposible que un gran número, en corto intervalo de tiempo, un gran número de personas se acordaran encontrar y realizar esa marcha. Era imposible. Eso lo permitió Internet. Y sí, creo que sí, se están catalizando y cada vez los cambios, y cada vez van a aparecer más personas con nuevas propuestas que se van a arriesgar y que van a opinar, incluso en contra de las opiniones y decisiones de los dirigentes en Cuba.
¿Cómo ve usted la participación del exilio cubano, de la diáspora cubana en este proceso interno de cambio no violento, de democratización del país?
Bueno, el exilio, ustedes son los que nos hacen a nosotros existir para el resto del mundo. Porque si nosotros no tenemos el apoyo y la comunicación con ustedes, a nosotros aquí nos pueden matar y nadie se entera afuera. Ese es el problema. El trabajo que hacen muchos exiliados en internet, en las redes sociales, porque ustedes tienen, digamos, más privilegio que nosotros, tenemos que economizar y ahorrar los datos, en fin. Ustedes tienen esa posibilidad, tienen la posibilidad de moverse, tienen la libertad de movilidad que no tenemos nosotros aquí adentro. Algunos porque estamos regulados y otros por simplemente las limitaciones, digamos, económicas y, en fin. Y hay muchos exiliados que van a cumbres, que exponen lo que está ocurriendo en Cuba y propone soluciones. La ayuda directa que hay algunos que envían a activistas aquí, que, bueno, yo te digo, yo soy cuentapropista, pero yo no veo mal ni critico en lo absoluto que otra persona que le haya pasado lo mismo que yo, que lo hayan expulsado de su centro de trabajo y que no tenga, digamos, una vida de ingreso y que esté luchando por la democracia, que reciba fondos de afuera, para mí se le puede, vaya, lo último que se le llamaría sería mercenario. Al revés, es simplemente una víctima del sistema y no es criticable en lo absoluto, mi opinión, que reciba una ayuda económica, que generalmente esa ayuda económica no va a enriquecer a nadie, le va a permitir sobrevivir. Entonces, yo lo que pienso es que la oposición interna y el exilio son necesarios, pero no suficientes para provocar el cambio en Cuba. Son necesarios los dos porque es importante digamos, la sociedad civil y la oposición interna en Cuba, que lleve acciones y que alce la voz. Y es importante que ustedes también alce la voz y potencien, porque el exilio cubano son cubanos también. O sea, ustedes son igual de cubanos, lo que son una parte del pueblo cubano que está viviendo en otro territorio, en otra tierra, pero somos el mismo pueblo. Entonces, ustedes lo que tienen son más grados de libertad. Pero creo que es importante que el exilio y la oposición interna tengan más canales de comunicación y que consenso en las cosas. Porque hay muchas veces que ese es el problema fundamental, la comunicación. Y personas de afuera, del exilio, tienen un objetivo y quieren, digamos, que dar una tarea específica con la cual a lo mejor las personas adentro no están 100% de acuerdo y a veces no... En fin, pienso que ni las personas adentro tienen por qué actuar si están coordinando, tienen que haber una mejor coordinación. Okay. Si están trabajando juntos, deben tener una mejor coordinación. Ahora, déjame decir una cosa, ¿por qué es necesario la existencia y el trabajo del exilio y de la oposición interna, pero no suficiente? Porque realmente, si nosotros no recibimos apoyo de la comunidad internacional, no vamos a lograr nada. Y eso lo vemos en el caso de Venezuela. El pueblo y el exilio venezolano solos no pueden. Ellos necesitan también el apoyo de otras naciones y otros pueblos.
Estamos llegando al final del programa, Oscar. Esta ha sido una gran entrevista, la he disfrutado enormemente y quiero decirte que tienes aquí los micrófonos abiertos en Radio República para las comunicaciones, los comentarios, las reflexiones que ustedes quieren compartir con nuestro pueblo que escucha. Una vez más, les estoy agradecido por su participación y quisiera tenerlo de nuevo más adelante en otro programa.
Muchas gracias para usted y, por favor, cualquier pregunta que pueda yo responderle será un placer.
Bueno, como no, un fuerte abrazo. Amigos, han sintonizado este programa Alternativa por las ondas de Radio Martí y de Radio República con una entrevista con el científico Oscar Antonio Casanella Saint-Blancard sobre la manifestación cívica que tomó lugar en La Habana en días y horas recientes y que fue reprimida de manera intolerante por las fuerzas paramilitares del régimen castrista. Queda de ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Tarde o temprano, todos vamos a pasar por el horrible trámite de una ruptura amorosa. Es algo desagradable y doloroso en la mayoría de los casos, y más cuando la relación la ha finalizado la parte contraria. Además, no es algo que influya únicamente a las dos partes, sino que se establecen vínculos con familiares y amigos, y a veces esa ruptura es igual de dolorosa. Es posible que, aunque hubiera razones de peso para acabar la relación, las primeras semanas no te sientas mejor, sino al contrario, normal. Tu cabeza puede acostumbrarse a la nueva situación o puede no acostumbrarse, pero no hay que tener prisa. Poco a poco lo irás asumiendo y no recordarás con nostalgia el pasado, sino que vas a mirar el futuro con fuerzas renovadas y nuevos objetivos. Número uno, llora, desahógate, grita, exterioriza el dolor, compártelo hasta que no te queden más lágrimas. Una ruptura es un proceso de duelo, así que uno tiene que pasar por las diferentes etapas. Llorar te ayudará. Luego, que dejes de llorar, escribe. Puede ayudarte a ver las cosas de forma más objetiva, a estructurar y a no olvidarte de las cosas, tanto las buenas como las malas. 3. Mantente ocupado. Pensar en lo sucedido es inevitable, pero no dejes que te obsesione. Haz cosas, sal con gente, trabaja, deporte, ten tu mente ocupada. 4. Piensa de forma positiva. Pues sí, estar así es horrible. Y todo esto duele mucho, pero de todo lo malo se aprende. Y con el tiempo te vas a dar cuenta que romper esta relación fue lo mejor. No te preocupes. En esta vida todo pasa, hasta la ciruela pasa, y te volverás a enamorar. 5. Ser racional. Claro que hubo cosas buenas, pero si se terminó fue porque las cosas malas pesaban más. No te olvides de lo malo. 6. No te castigues ni culpabilices. No sirve para nada, excepto para sentirte peor. Lo que pasó, pasó. Y por mucho que te machaques, las cosas no van a cambiar. Así que mira hacia adelante, que la vida continúa. 7. Piensa en ti. Es momento de ser egoísta. Ya bastante viviste en función de otro, así que ahora es tiempo de ocuparte de ti. Y finalmente, es un momento de crisis. No tomes decisiones importantes. Sobre todo, recuerda que un clavo no saca a otro. Déjate ayudar. Amigos y familia están contigo. Pídeles ayuda. Déjate cuidar. No renuncies a ello. Y continúa escuchando Querer es Poder, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.